tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia, que está en las redes sociales, en Instagram como Hablando P Afuera, o mi cuenta personal es arana.nacho, y eso es todo. Y también está en YouTube, y nada más, en YouTube. Bien, les recuerdo que el jueves 6 de diciembre hacemos el último episodio del año. Hay otros grabados que van a salir hasta fin de año, pero el cierre del año lo vamos a grabar el jueves 6 de diciembre en Taburete, Club de Comedia, ahí en la zona de Plaza Serrano, con público en vivo. Así que están todos invitados y también van a venir muchos comediantes que pasaron por el podcast. Va a haber invitados especiales, sorpresas. Ya varios me confirmaron, así que va a estar bueno. El que puede, que se dé una vuelta y brindamos. Bueno, y sí, ya estamos llegando a fin de año. No sé si ustedes notan que hay un clima de fin de año, más allá del clima de final de Copa Libertadores suspendida y clima de crisis y clima de G20 y etcétera. También están empezando a aparecer los decorados navideños y todas esas cosas que a mí me encantan. Y los eventos, por suerte. Tenía mucho miedo con eso, pero están empezando a salir algunos. No tanto como otros años, pero aceptable, creo yo. No sé cómo será la experiencia de otros comediantes, pero hay algo. El único consejo que tengo para dar, que muchas veces me siento incómodo dando consejos, pero esto es algo que estoy comprobando, que si uno piensa que vale más, se tiene que animar a pedir más por lo que cree que valen sus shows. Y más que nada en eventos de fin de año, se sorprenderían de lo que las empresas están dispuestas a pagar. No estoy diciendo que me estoy haciendo millonario, ni mucho menos. Pero sí que estas últimas semanas me están un poco acomodando la economía. Bien, y esto es lo que uno no debería hacer, decir estas cosas. Pero bueno, ya está. A lo que voy es, pueden pedir más que nada en los eventos de fin de año. Creo que se pueden cobrar más de lo que nosotros pensamos que vale un show de stand-up. Eso, cada uno sabe. El que está cobrando ya más de 30 lucas un evento, no sé si tiene que cobrar más. Pero por ahí sí, por ahí piensa que vale 50 y es válido también. No sé. A lo que voy es, el que piensa que vale 2 o 5, no vale eso. Un evento en una fiesta de fin de año. También estuvimos con el invitado esta semana hablando de eventos, entre otras cosas. Él es Alejo de Santis, lo conozco hace muchos años, que él trabaja hace un tiempo haciendo stand-up. Nos hemos cruzado primero mucho en los pasillos del Paseo de la Plaza. Y después en muchas funciones me invitó también a su ciclo Living, que en su momento lo dije. Y lo repito ahora, que es uno de los lugares más lindos para hacer stand-up, con un público que sabe lo que va a ver y que uno la pasa muy bien ahí. Te tratan muy bien, en parte Alejo, que es un gran anfitrión, y también la gente del lugar. Hablamos muy poquito de Living, ahora que lo pienso, pero hablamos un poco del Liceo Comedy, de las crisis en general, y algo muy importante que es cómo pasó Alejo de actuar en bares a de pronto estar haciendo un drama en el Centro Cultural San Martín, y después de eso grabar para Polka. Muy interesante lo que le pasó este año a Alejo, cosa que me pone muy contento porque él también es una persona muy generosa y hablamos de eso también en el podcast, con el podcast y con otras cuestiones en general, que yo sé que muchos dan fe de eso. Es una persona muy querida en el ambiente y tal vez en este momento hay alguien diciendo no, yo no lo quiero, pero yo creo que es una gran mayoría de los que nos cae muy bien Alejo y... estuvimos hablando de unas cuantas cosas con Alejo. También esta es una charla que grabamos hace un tiempo. Hace creo que más de un mes. No se habían entregado todavía los premios ACE. Y hacemos mención a eso porque Alejo en una obra estuvo nominado. Bueno, basta, ¿no?, de adelantar los temas. Vamos ya a la charla entonces con Alejo de Santis. Bueno, Alejo, muchas gracias por recibirme.
En este lugar
que no podemos revelar.
No podemos revelar.
Todo muy bien. Y si querés salir a fumar, como hablamos fuera del micrófono,
Puedo perfectamente.
Tenemos el cable.
No. Tremenda estructura traes, Nachito. Yo que soy un oyente asiduo de tu podcast, estoy sorprendido.
No me imaginaba.
No me imaginaba todo esto. No, la verdad que no tanto. Vamos a hacer una historia que después subiremos el día del podcast, si querés.
Ah, bueno, dale.
Y ahí develamos un poco el lugar donde estamos, que ahora no. No lo podemos decir. A ver, ¿cuál hacemos? ¿Dramático o no? Si hacemos un...
¿Qué, está, no qué estás manejando filtros de...?
Super zoom, no sé, estoy como... A ver.
Ah, pero eso me vas a... Ese es el que se te viene directo sí, a la cara. Te hace un... Bueno.
Ya, está bien, listo. Ya está.
Y ahora no se apaga, queda ese no, sonido ahora, en
no,
el...
No, porque
en,
no lo sé manejar yo todo esto. Yo pasé de la máquina a escribir a esto bastante bien.
Bueno, se me ocurrió que podríamos empezar con un tema de actualidad que es lo del Liceo Comedy, ¿viste?
Se acabó.
¿Se terminó?
Sí, porque se terminó la gente que convoca, no se terminaron los buenos comediantes.
Ajá. ¿Cómo la gente que convoca?
Y bueno, el Liceo Comedy fue un hermoso espacio para comediantes que pueden cumplir las expectativas comerciales de un lugar.
Sí, sí.
Digamos, está buenísimo, lo entiendo, pero bueno, se terminó eso y seguirá la etapa que continúa, que es la de los musicales, hasta que pase lo mismo y después será...
Es todo un ciclo.
Claro, digamos. Es todo un ciclo, como son los ciclos, ¿no?
Pero a mí me llamó la atención porque decían que, por lo que leí en la nota, por cuestiones de costo, digo, ¿qué costo tiene que no tenga un musical, digamos, un show de stand-up? Que es alguien con un micrófono.
El negocio teatral es como indescifrable en algún punto, digamos.
Vos decís que por ahí tienen una expectativa muy grande.
La verdad que desconozco porque yo apenas puedo manejar mi vida y el saldo de mi tarjeta sube, no tengo mucha idea de lo comercial. Entiendo que no debe ser sencillo el alquiler del lugar y mantener esa estructura funcionando, porque bueno, seguramente abrir la puerta para un comediante o abrir la puerta para un elenco grande, la puerta hay que abrirla igual.
Claro.
Estuvo buenísimo y bueno, habrá que ser más creativos, ¿no? Nosotros tenemos esa ventaja por sobre lo comercial.
Claro. A mí me impactó un poco por el lado de que era una de las señales que yo veía como estar empezando a pasar cosas de como muy importantes y esto es como la culminación de eso, que haya un teatro grande y haya gente que lo está llenando, le va muy bien. Pero así como noto que está cayendo la actividad en general, es una señal más de que también va a costar más de lo que por ahí pensaba.
Yo, a ver, creo que en esta coyuntura, y va a venir peor, lamentablemente, la actividad teatral decae, digamos. No me parece que sea potestad exclusivamente del Liceo Comedy en el sentido de la oferta de la comedia. Hay que ver, como vos bien decías, cuáles eran las expectativas y cuáles son los números, yo los desconozco, pero bueno, nosotros conocemos gente con la que se puede charlar y ver este tipo de cuestiones. Me parece que ha cambiado el concepto de producción en los últimos tiempos, ¿no? Antes había alguien que creía en un proyecto y apostaba a ese proyecto y podía ganar, empatar o perder. Ahora solamente ganan una vez que el producto funciona. Entonces aparecen gestores. Alguien que te gestiona el éxito, pero ya lo traes vos el éxito, digamos. No,
claro.
No lo construye un productor al lado tuyo o en conjunto, digamos. Después, por supuesto, ya venís con un pisito importante. Y sí, claro, si aparece un productor de los históricos, te pone toda la infraestructura a tu servicio y si tiene que ser, será. Pero ha cambiado un poco el concepto de producir, ¿no? Me parece.
Sí. Yo creo que eso se ve. Y estaba pensando en el caso contrario, lo que decías del productor clásico. Y por ahí el último caso de esos es Moldavski, ¿no? Que
Moldavski construyó, además del talento y de que se lo merece todo... Venían construyendo un perfil de carrera muy sólido. Y
pero fue muy potenciado una vez.
Claro, después aparece Yankelevich. Y Susana Jiménez, y Telefe, y bueno, claro. Y después la gente te sigue eligiendo, ¿no? Porque por más que te pongan toda la estructura esa,
si
la gente no te elige, no, Moldavski lo recontratiene y le sobra. Es un crack. Y además un tipazo, pero digo, después claro, aparecen esas bestias que te pasan, como bandana, ¿viste? Bueno, por ahí ni idea de esa música, pero dance, 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 un día estás como cantando eso, y bueno, ese es el marketing. Y después, bueno, las vemos cada tanto.
Claro.
Eso pasa en el caso de los fenómenos. En el caso de Robert y el de muchos otros comediantes, bueno, el cielo es altísimo.
Como comediante, digamos, habría que trabajar para tener algo que sostenga el día que pase.
Pero eso es indudable. Vos podés tirar a alguien al aire que si no tiene plumas no vuela, digamos. Lo ves un ratito ahí arriba, pero después se cae, ¿no? Me parece.
Sí, seguro.
Entonces, nada. Es así. Uh-huh. Es una lástima, pero también ha sido maravilloso que haya sucedido, digamos, ¿no?
¿Pudiste ver algo allá?
Sí, pude ir muchas veces, gracias a Gabo y a todas las producciones amigas que siempre han tenido la gentileza de invitarme y de dejarme ser parte desde la platea o desde bambalinas de las estructuras. Sí, es genial, la verdad que es genial. Uh-huh. Pero bueno, yo imagino que una estructura de semejante envergadura no puede arriesgar a ver si nos juntamos 6 o 7 comediantes más o menos buenos y podemos hacer algo arriba del escenario y al público le interesa. Yo lo hubiera abierto un poco más, pero bueno, yo soy un señor que maneja el transporte público, como dije hace un ratito, con la SUBE. No, mi mirada no tiene peso en esto, ¿no?
¿Cómo que no? ¿Cómo que
no? Bueno, qué sé yo, pero... yo hubiera intentado. Intentaron hacer alguna cosa, ¿no?
Sí, con, sí, hubo algunos experimentos.
Hubo algún intento. Sí, pero con la gente ahí medio cercana, digamos. Los comediantes no son 5 nada más.
No, claro.
Hay muchos más comediantes.
Uh-huh. Y bueno, y me decías que notás como que decís que va a seguir empeorando, se va a seguir profundizando.
Pero claro, y si el primer apogeo grande del stand-up en Argentina fue por el 2000-2001, 2002, uh-huh. ¿Por qué no va a volver a haber ahora otra explosión?
Ah, bueno, pero lo ves como algo positivo.
Ah, sí,
¿no?
Por
como...
supuesto, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Bien. Hablo de la situación del país, uh-huh. que por supuesto repercute en las salas, repercute en los bares, repercute en cada uno de los lugares donde nosotros nos movemos, inevitablemente. No tiene que ver. Hay un poco de desánimo de la gente en este momento y también una cuestión económica estricta. Uh-huh. ¿No? Vos tenés que elegir dónde ponés el dinero. Pero como el estado de ánimo no puede perpetuarse, hay una cuestión de defensa que va a hacer que nos necesitemos reír mucho más y eso va a hacer que la gente vuelva y nosotros vamos a tener que estar atentos a eso, digamos, en relación a los precios, ¿no?
Claro. Bueno, sí, eso es algo que dentro de todo también es un tipo de entretenimiento barato, sí, accesible,
sí, claro,
comparado
accesible,
con otros.
No. Pero está bien, es accesible, digo, uno puede pagar 400 pesos para ver un comediante que no se ríe demasiado o puede pagar 100 para ver a uno que se estalla. Uh-huh. No sé, digo, hay de todo, ¿no? Está bien.
Sí, puede pasar, digamos. Pero para ver algo que te quería preguntar respecto a esto de vos, o sea, vos ves que puede llegar a haber un nuevo boom ahora, si se quiere, o...
Sí, en realidad, a ver, ya esto dejó de ser una moda, claramente dejó de ser una moda, se ha industrializado de una manera muy interesante para todos, aunque algunos estemos un poco más lejos de formar parte de la gran maquinaria de la primera liga, digamos.
Ajá.
Pero eso nos beneficia a todos, indudablemente. Lo que pasa es que se abre una brecha enorme entre los que a través de la manera de venderse o del alcance que tienen, ya sea por las producciones que los acompañan o por las redes sociales, llenan teatros y un montón de otros cuantos que estamos dando vuelta por un circuito de bares que cada vez es más chico.
Claro. Bueno, y hay que mantenerse esperando, digamos, que mejore un poco la situación. Ahora, fin de año, por ahí, eventos. ¿Estás haciendo
sí,
algún evento?
Yo el año pasado hice muchísimo evento, a diferencia de todos los anteriores, y este año ya tengo unos cuantos también.
Ah, bien.
Pero eso es más lo comercial, ¿no? No sé si tiene que ver tanto con la carrera eso.
No. Yo apunto a, digamos...
A facturar.
A mantenerse, digamos, en estos meses donde se espera que caiga un poco la
actividad. Sí, también uno puede bajar las expectativas, ¿no? A veces, yo lo escucho mucho en tu podcast, si se puede vivir de la comedia. Claro que se puede vivir de la comedia. Lo que tenés que hacer es organizar o reorganizar tus expectativas.
Claro, seguro.
Entonces, sí, bueno, claro, yo antes vivía en Palermo y pagaría hoy una fortuna de alquiler. Ya no vivo en Palermo, vivo en una casita modesta en otro lugar y no pago alquiler, entonces vivo de la comedia, claro, digamos. Bueno, si uno se adapta, se puede vivir de la comedia. Claro. Hay que ver cuánto podés bancártela de esa manera, digamos, ¿no?
Claro, por ahí la segunda pregunta que muchos se hacen es, ¿se puede vivir de la comedia manteniendo mi estándar de vida? Y ahí ya
ahí, bueno,
difícil.
Bueno, pero en general es incompleta la pregunta, porque claro, lo que yo lo escucho mucho es, ¿se puede vivir de la comedia? Sí, claro
que
se
puede. Hay gente que hace muchos años que vive.
Claro que se puede vivir de la comedia. El tema es cuáles son tus expectativas, digamos, ¿no?
Ajá, claro.
En esto. Entonces, bueno, sí, claro, si vos querés mantener el alquiler del departamento, el auto, etcétera, 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 y bueno, te va a tener que ir muy bien o vas a tener que trabajar muy mucho para que eso suceda.
Claro.
Si sos un poco más modesto y hay un tiempo en el que vos decís, bueno, yo voy a invertir a ver qué me pasa, yo creo que sí, claro.
Y en esto de los eventos que decíamos, ¿tenés algún tipo de preferencia? ¿Hay un tipo de evento que vos decís, esto es lo que más disfruto?
Bueno,
lo mejor
en general, yo no soy un comediante multitask, target para los eventos, digamos. Es raro que a mí me llamen para un cumpleaños de 15, que me llamen, digamos, para eventos muy, muy familiares, es raro. En general me llaman para cumpleaños de 40, 30, 50, despedida de solteros. Y si por ahí me llaman de algún evento en el que yo siento que no puedo hacer nada, les digo que no y recomiendo algún colega.
Por ejemplo, ¿te ha pasado con qué eso?
No, bueno, con casamientos y con cumpleaños de 15.
Ah, ¿casamientos sí. no haces?
No. No porque no... En general el que te llama un evento te llama porque le gustás vos. Uh-huh. Y la gente no se entera que sos vos el que le gusta al que te contrató hasta que te apareces ahí.
Uh-huh, claro.
Y yo no tengo ganas de trabajar exclusivamente para un evento que no sea de otra manera que siendo quien soy. O sea, uh-huh. si vos me llamás a mí y va a ir a Alejo.
Claro.
De hecho, la cantidad de trabajo que yo tengo tiene que ver con eso, que es mucha... porque hay como una diferencia entre la interacción con el público y esta especie uh-huh. de formato living donde yo interactúo con el público, es por lo que me convocan.
Claro.
Entonces, digamos, la idea es que pasemos un buen momento, además uh-huh. del pago. Vos en tu fiesta y yo trabajando. Claro. A ver, yo hago esto para pasar los mejores momentos posibles, porque si no volvería a la oficina.
Claro, sí, sí.
Después hay un montón de variables que no dependen de vos, bueno, que hacen que sucedan cosas, pero no la vamos a generar, digamos. Yo más o menos puedo olfatear en qué lugar puedo hacerme presente y en qué lugar no, y decirle, mira, yo te agradezco que me valores, que me consideres, no, pero te pago el doble. Pasa con la duración, a veces cuando le propones la duración de un evento, dicen, no, quiero que hagas una hora, le digo, no es una cuestión de tiempo, no es que yo esté con el reloj ahí y corro, claro. Es una cuestión de efectividad. Uh-huh. Me dice, no, pero te pago el doble, le digo, es que no me importa que me pagues el doble, no quiero que padezcamos, ¿entendés?
Claro, sí, seguro. Yo a veces le doy hasta un changüí de 10, si me dicen, no sé, digo, media hora, me dicen, no, 40 minutos, digo, bueno, mira, yo creo que media hora va a estar bien. Y si está todo, si hay buena onda y da para hacer, hago 40, 45. No tengo un problema con el tiempo.
En eso coincidimos. Yo les digo, yo he estado en lugares, he estado 50 minutos. Uh-huh. Pero uno lo va viendo.
Sí, te vas dando cuenta.
Te vas dando cuenta. Lo que yo te tengo que decir es un número de tiempo mínimo por el cual vos me vas a pagar y yo voy a estar ahí. Digamos, pase lo que pase, yo ese tiempo te lo voy a cumplir. Claro. Lo que no voy a hacer es que el resto padezca y yo ni te cuento uh-huh. Por una cuestión de que tengo que estar más para cobrar más.
Sí.
No, para eso hago horas extras en mi oficina, que con la antigüedad que tenía y con todo, ganaría una fortuna. Digo, nada, pero eso uno lo va aprendiendo con el tiempo.
Claro, ¿no? Y tampoco dejar que se desinfle de a poco, que ya pasó el mejor momento y lo vas viendo, que va quedando cada vez más lejos.
Total, cada vez todo más lejos. Pero además uno va aprendiendo también que en algunas cosas menos es más. Uh-huh. No en todo, en algunas cosas menos es más. Y a veces nos pasa en el escenario, pero en el escenario es más complicado de manejar. Uh-huh. Que decimos, bueno, nos está yendo bárbaro, nos quedamos 2 minutos más, ¿viste? Y vos sabés que te tenés que ir, pero el ego, el narcisismo, el aplauso, sabemos lo difícil, pero lo placentero que es que el otro se ríe y te aplauda, que uno se termina quedando y después tenés quilombo con tu compañero que sigue, con el otro, claro. Con la sala porque tenía el horario. Digo, menos es más. Y en estas cosas, menos es más.
Aparte, yo creo que vos tenés un momento para bajarte, o a lo sumo dos. Porque por ahí tenés un momento que era el momento para bajarse, decidiste seguir, y en 5 minutos más construiste algo que se volvió a generar algo. Y ya si en ese segundo momento no te bajaste, ya no hay una vuelta atrás.
No hay retorno.
Ya se va a empezar
a... Pero nosotros tenemos eso, Nacho. Lo hacemos. Sí. Aún con la experiencia que tenemos... Te aparece una pulsión de no sé dónde y vos te quedás y después sí. Decís, sí, la puta.
Confieran que me van a seguir queriendo.
Claro, claro, viste esta cosa de por la... Aprovecho acá que me quieren, me quedo.
Claro.
Y después no te quieren más. Uh-huh. Pero bueno, nada, es así. Esto es común a todos nosotros, ¿no? Nosotres. Uh-huh. A todos, a todes.
¿Y en qué andas ahora?
Ahora estoy viendo si hago otra fecha en el Chacarerian de Mal Hablado, que es un show nuevo, con mi estilo, por supuesto, en participación del público, uh-huh. Que hice hace un par de meses en el Chacarerian, que me fue muy bien. Uh-huh. Estoy viendo algunas cosas para la temporada de verano, que todavía no sabemos, pero ahí hay algunas dando vuelta. Y,
¿sos de laburar en temporada?
Sí, yo ya laburo donde me llaman, qué sé yo, digo, no sé, no... No lo busco demasiado.
Pero venís haciendo, digo...
Hice hace 2 años una comedia en Mar del Plata. Fue una enorme experiencia, una gran oportunidad. Una comedia ligera, de puertas, uh-huh. de trasnoche, de la querida peatonal Rivadavia de Mar del Plata. Y después, si no hago temporada fija, viajo, me consigo alguna fechita para dar vueltas por ahí.
Ajá.
Sí, sin muchas ambiciones, por supuesto, ¿no?
¿Y estás definiéndolo ahora?
Sí, digamos, estoy definiendo eso y alguna que otra propuesta para Uruguay, para algunos de acá, inclusive. Pero este ambiente es muy espasmódico. Sí, vamos a hacer como te quiero, no sé qué. Y después no pasa nada, digamos, ¿no? Al principio yo me ilusionaba de una manera infantil, ¿sí? Claro, sí, porque yo empecé en este medio con una cosa muy utópica, muy, muy lírica, ¿no? Muy que somos todos re buenos, como nos queremos, tipo Bariloche, y no es tan así. Uh-huh. Y cuando se va profesionalizando y vas teniendo oportunidades, peor.
Claro. Bueno, ¿sabes qué? Eso es un... Cuando empecé a hacer stand-up, yo me acuerdo que mi tía... me acuerdo en una reunión familiar, mi vieja diciendo, no, porque ahora Nacho hace esto, está haciendo shows. Y como que todos lo celebraban, como qué bien. Y tengo una tía mayor que ella era cantante de tango. Toda uh-huh. su vida laburó mucho. Y me acuerdo que ella me dijo, me quedó eso, que me dice... Ay, la vas a sufrir un poco, porque el ambiente en los comediantes no son, o sea, son no son buenos entre ellos. Y a mí me quedó eso, y después me di cuenta que no, que hay un montón de gente que está a la mejor, pero en el fondo también hay una cosa.
No,
de
que bueno, a mí me pasa, teniendo Living, uh-huh. el ciclo de invitados en Sherlock, vos te das cuenta, digamos, ¿no? Cómo a veces no te mencionan, no te arroban, no mencionan el ciclo.
Ajá.
Vos te das cuenta, esas son actitudes humanas, no uh-huh. tiene que ver con ser comediante o no ser comediante.
Claro, sí, es verdad, debe pasar no, en todos los ámbitos.
Claro, y entonces vos decís, bueno, pero ¿por qué fuiste al otro lugar y nombraste todo y acá te haces el bolude? Porque después te la llevás, la viva te la llevás y uh-huh. venís. Y qué sé yo, a mí, no sé, a mí me cuesta tanto sostener ese ciclo y le pongo tanta pasión y tanto cariño que no lo vivo ni siquiera como una cuestión personal. Si no me querés nombrar a mí, no me nombres porque no lo necesito. Pero hay un ciclo que está buenísimo y que yo creo que le hace bien a la comedia poner el nombre, digamos, ¿no? Porque si se conoce más el ciclo, va a ir más gente y va a seguir.
Claro, sí, sí.
Es una cuestión de buena leche, ¿entendés?
Uh-huh.
Para mí es una cuestión de buena leche, no es inocente.
Claro.
Olvidarse, sobre todo cuando vos mirás y ves que en otros lugares nombran todo lo que tienen que nombrar. Bueno, pero esas son las personas, qué sé yo, no sé si se trata de ser comediante, cantante de tango o cualquier otra cosa.
Sí, no sé, yo lo pienso por ahí, el comediante sí está muy acostumbrado en ese sentido, es como el tenista, está acostumbrado a laburar solo y tratar de generar cosas solo y eso lo lleva.
Sí.
Pero es verdad que en el fondo es la persona.
No, es la persona, siempre es la persona. Uh-huh. Sí, siempre es la persona. Y no, porque no importa en qué lugar estés. Digo, es interesante. Yo llamaba a gente chica que le quedaba grande el lugar y venía. Y cuando se hicieron grandes, le quedó chico el lugar.
Uh-huh.
Y no vienen. Pero cuando digo no vienen, no estoy hablando del compromiso teatral o de marcas que hace que vos ya no hagas más bares, uh-huh. que ni siquiera tengas un gesto de, che, qué bueno que hay un montón de otros colegas que están laburando todavía ahí, ¿no? Digo, uh-huh. no pero son cuestiones humanas esas, ¿entendés?
Claro. Sí, sí,
son cuestiones de lo humano. Yo yo soy cero influencer, pero si me entero que hay el estreno de algún colega o algo que además conozco y con el que he cruzado batallas y barro, volanteando, y yo lo menciono en Twitter, y a lo mejor no voy, pero no importa, pero eso es la persona,
gesto.
No es un gesto, claro. Uh-huh. Y bueno, nada, el mundo es así, por eso nos va como nos va en el mundo.
Sabes que salvando las distancias, yo lo noté en el podcast eso, que pasó un par de veces nada más, pero alguien que no lo... Que no lo comparta, que la charla que tuvimos, eso, digo, no es condición, pero a mí me agarra por el lado de, ¿lo habré ofendido con algo
bueno,
que no le gustó
bueno,
de la charla?
No, hay algo que es raro. Vos sabés que yo cada vez que escucho un episodio del podcast, lo tuiteo.
Claro, es verdad, sí. Sí, sí,
pero,
lo valoro mucho.
Pero no hace falta que lo valores vos. Uh-huh. Lo tengo que valorar yo, porque lo que vos haces con los colegas, hoy estoy formando parte, pero podría no formar parte también, y lo hago igual, me muestra a mí. Uh-huh. También me muestra a mí. Y yo soy cero en las redes sociales. No es que yo pongo ahí, la gente va a ir desesperada a ver quién es Nacho Arana y qué podcast hace y con quién grabó. Pero hay una cosa de, bueno, trabajamos juntos, ¿no? Y vamos en esto.
Uh-huh.
No sé, a mí me nace y me pone muy contento poder hacerlo. Pero además lo hago... estrene a alguien que conozco en un barcito chiquitito de acá a la vuelta, o Radagast, digo, como si le hiciera falta. Claro. A mí me hace falta, me hace bien, ¿entendés? Claro. Uh-huh. Es una cuestión humana, no tiene que ver con otra cosa, ¿no? Ni con el interés. Más allá de que te vaya bien, sé lo que lo venís peleando, lo que la venís luchando, sé los altibajos también, uh-huh. porque cuando uno ya va cumpliendo años, va cumpliendo los años, va cumpliendo años, sabe que no es todo tan lineal, ¿viste? Y que no es todo para siempre, y que nunca sabés cómo es la movida. Pero yo no lo hago desde ese lugar de especulador. Lo hago de corazón, me nace, y si no escribo nada, no me nace. ¿No? No hay pose. Claro. En un ambiente en donde hay mucha pose.
Sí.
Mucha
sí,
pose.
Sí, sin duda.
¿No? Y poca lección. No, poca lección no. O sea, que cada uno sabe dónde poner la lengua para chupar lo que necesita, digo, metafóricamente. Yo esto lo hago en mi vida privada.
¿Cómo es eso? ¿Cómo mucha
lección? Digo, no iba a decir que no hay elección a veces para... Bueno, el marketing, el lobby, todo eso es parte de cómo uno se mueve, ¿no? En la vida.
Ajá. Sí, seguro. Pero también es... Yo llegué a amigarme con la idea de... Siempre fui muy reacio a pensar, no, yo tengo que ser bueno y cuando sea bueno me van a buscar a todos lados.
No es así.
Claro, por eso
no, hay vos acá puedes hacer todo bien y te puede ir muy mal.
Claro.
Y puedes hacer todo mal y te puede ir muy bien.
Pero ahí no hiciste todo mal. Hay algo que hiciste bien que es más o menos relacionado.
Claro, sí, exacto. Sí, está bien, uh-huh. digamos. A ver, todos tenemos algún mérito. Todos tenemos algún mérito. Bueno, hay que ver en qué momento histórico se pondera qué tipo de mérito.
Claro.
Y entonces, bueno, claro, es eso lo que sucede. A mí todo lo bueno que pasa en el ambiente, en el medio, me parece que nos ayuda a todos.
Sí.
Todos. Me parece que nos ayuda a todos, ¿no?
Que apunta, decís, a un crecimiento.
Sí,
digamos,
sí, claro. A la difusión y a que se divulgue que hay más comediantes. Porque cuando a vos te gusta un comediante, empezás a buscar y aparece otro y otro y otro y otro. Y bueno, después la gente que te elija, ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. Ni qué tema, pero es otro tema ese.
No, claro.
Entonces yo, que soy un señor ya grande, digo, tengo mucha y muy buena relación con muchos comediantes que también trabajan en las redes sociales y... Gracias a alguna que otra foto y algún que otro momento compartido, hay un montón de su público que me conoce. Uh-huh. Entonces yo estoy muy agradecido. Después que no decidan pagar una entrada para verme a mí, es otro tema ese. Claro. Tampoco tengo por qué reprochar. Pero no, es fantástico. Todo lo que pasa en el género es fantástico.
¿Y qué te imaginas que puede llegar a pasar cuando hace un rato tenías una mirada más optimista de lo que puede pasar? De acá a 5 años, ¿qué le está faltando y qué puede... ¿Qué tenemos por delante como algo bueno?
No tengo la menor idea, Nacho, porque te cuento. Yo hago la mía. Estoy atento a lo que va pasando en el género, pero me voy moviendo por... Cuando yo empecé a hacer esto, que rompía la cuarta pared más de la cuenta, que hablaba con el público, que ponía un sillón en el escenario, que hacía papelitos en otro show, que puteaba, y qué sé yo, todo el mundo me decía que eso no era estándar, que no sé qué historia, que la pared, que la remera negra. Bueno, ahora anda, te invito a ir a ver shows de stand-up en general y fíjate si hay escenografía, si hay cosas, si hay... Está bien. En mí no tiene mucho peso, porque como me vieron 4, eso no se difunde. Pero si más o menos vos conoces el ambiente, sabés que es así. Uh-huh. Yo voy haciendo lo que yo tengo ganas. Entonces no sé muy bien para dónde va el stand-up clásico, digamos. No tengo mucha idea. Yo voy haciendo lo que a mí me da placer hacer. Entonces en el medio me aparece la oportunidad de hacer una comedia y elijo hacer eso para aprender. Uh-huh. Hago una comedia, alguien me ve y me ofrece hacer un papel dramático en el Cultural San Martín y digo que sí. Y me voy para. Y no tengo idea para dónde va el teatro ni para dónde. Yo más o menos tengo idea para dónde voy yo. Voy haciendo. Uh-huh. Voy haciendo. No sé para dónde va la industria. La verdad que no tengo la menor idea. Lo que sí creo que hay que hacer es hacer. Hay que hacer.
¿Y vos lo notás? ¿Tenés una continuidad o tenés? Te lo pregunto porque yo ahora estoy en una crisis y cada tanto me pasa de...
Nacho,
vengo haciendo y de pronto caigo en un pozo de...
La crisis yo te la escucho en todos los podcasts. Yo creo que vos haces el podcast para hablar de tu crisis.
Para dejar de decir, tratar de resolver la crisis.
Hay que hacer. Y a veces sabemos que hacemos para 4 y otras veces sabemos que hacemos para 100.
Está bien, pero vos cómo lidias con eso, ¿te aparece en esos momentos como que tenés, de pronto se empieza a nublar y decís, ¿qué estoy haciendo? ¿O no, nunca llegás a esa instancia?
Sí, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hay que buscarle la vuelta, hay que saber que es así, el oficio es así. Uh-huh. Es así, el oficio es así. Le pasa a grandes artistas y grandes figuras que yo tengo la suerte de conocer por otras cosas. Yo las escucho hablar y los escucho hablar y digo, pero me estás jodiendo, vos tenés 40 años de profesión, tenés semejante nombre. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo nos va a pasar a nosotros, que nos conocemos entre nosotros? ¿Cómo no? Claro que nos va a pasar. Uh-huh. Sí, claro que nos va a pasar. Pero mientras estás en estas etapas de crisis, pasan los años y sigues estando dentro de la profesión. Bueno, a veces facturas un poco más, otras veces facturas un poco menos. A veces estás más conforme con lo que haces arriba del escenario, a veces menos. Uh-huh. Pero bueno, no es tan matemático esto.
No, claro.
Entonces, está bien, yo no tengo pibes. Uh-huh. Tengo algunos, pero tienen ya más de 21, están bastante independizados. Uh-huh. Pero lo que digo es, miro desde otro lugar, ¿no? Por ahí yo entiendo que a veces el contexto y la coyuntura personal hace que tenga determinado peso eso. Pero, uh-huh, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Que yo creo que el miedo que tienen todos detrás es empezar que la gente se olvide o empezar a...
¿Pero qué gente voy a tener miedo que se olvide? Yo sé, hay gente que no se acuerda ya, claro, que no me conoce. ¿De qué miedo voy a tener? ¿De qué miedo puedo tener? Claro. Que la gente se olvide de mí. Que primero tiene que haber gente que me conozca. Claro, para tener miedo de eso.
Sí, no tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido, porque yo lo entiendo mucho más cuando por ahí charlo con alguno de los pibes que tienen palo y pico de seguidores, que pierden 5 seguidores y van 2 veces más por semana a terapia porque perdieron 2 seguidores. Yo cuando pierdo algún seguidor me alivio, porque digo, uy, qué suerte, este no le intereso. Yo ya sé, es como que yo valoro al que tengo, ¿entendés? Porque uh-huh, el que tengo es porque quiere ver la pelotudez que yo tengo para contar.
Claro.
De hecho, me pasa muchas veces, ¿no? Por ahí, estando con estos amigos, porque son de alguna manera amigos de tantos años de trayecto, me dicen, vení que te arrobo. Le digo, no, porque vos me arrobás en una historia porque venís al living o por lo que fuera. No lo quiero como una cuestión comercial, ¿entendés? O sea, uh-huh, me siguen 300 personas de golpe y después me dejan de seguir 500. O sea, porque hay algo que yo no estoy produciendo para ellos, ¿no? Yo no soy ese perfil. Entonces yo prefiero mis seguidores que seguidores en las, claro, redes sociales. Yo prefiero mis seguidores, que yo no les genero ni un contenido. Soy un señor que va sacando fotos, un café, qué sé yo, por ahí se me ocurre algún chiste, lo subo, digamos, pero no hay como producción en eso.
No estás ahí detrás de...
No, bueno, no tengo tiempo, ni edad, ni gusto. No le encontré la... Estoy porque quiero ver qué pasa, porque algunas cosas me divierten. Uh-huh. Pero no. Porque además hay otra cuestión. Digo, seguidores no garantiza que la gente pague una entrada para ir a verte. No, te puedo dar algunos ejemplitos maravillosos. Digo, entonces, si yo puedo hacer un teatrito de vez en cuando y cuando me presento en un bar hay algo de gente y más o menos laburo y tengo algunos eventos, ya está, yo ya no... Todo lo demás es yapa. Uh-huh. Si viene, no, digamos, buenísimo. Yo cuando digo que no lo busco, a veces siento que estoy aquí faltando la palabra. Yo lo busco haciendo. Pero no hago estratégicamente. Uh-huh. Que a lo mejor ese es un error. Yo voy haciendo. Entonces, como te decía, la comedia me vieron al Cultural San Martín. Me vieron al Cultural San Martín un bolo a la vista intrascendente en Polka y para HBO. Y para mí es una oportunidad enorme.
Claro.
Yo nunca estudié teatro, Nacho. Uh-huh. No hago castings. Entonces, Alejo dice, no, está trabajando en la cultura. ¿Pero cómo está trabajando? ¿Por qué dije Picasso en el orto en un barcito de congreso?
¿Sabés cómo fue? Vamos a eso. Vamos a el ocaso de un estafador, que ahora fue nominada al premio ACE,
sí,
¿no?
Sí, ahora, cuando seguramente salga esto al aire, ya habremos perdido, pero está nominada.
Dudas, no vamos
está,
a decir
yapa,
nada.
Ya es yapa, ya es yapa, ya está. está bien, porque...
Bueno, felicitaciones por...
Muchas gracias. A la obra, o sea, estamos todos nominados. Uh-huh, los que, claro, estuvimos arriba del escenario, abajo, al costado, a la técnica, el vestuario, iluminación, todos, uh-huh, porque es la mejor obra dramática.
Bien, ¿y cómo fue eso? ¿Vos sabés cómo fue que llegaron
sí,
a vos?
Sí, sí. Es muy interesante esta secuencia, por lo menos para mí. Uh-huh. Espero que para la gente que escucha esto también. Martín Pugliese hace sus 15 años con el stand-up, hace 3 años aproximadamente, y hace 3 sábados en el Paseo de la Plaza de esa,
me acuerdo, estuve
de esas funciones. Me invita a mí a participar de las 3, haciendo como de wedding planner de la fiesta. Uh-huh. Y yo en esa en un momento de la escena tenía que mencionar a un señor que era importante para Martín Pugliese, que se llama Juan Jacoponi. Yo lo nombraba porque estaba en la letra. La última función, ese señor estaba en la platea y me vio. Aparecía muchas veces yo en el show, pero además me vio que lo nombraba. Yo no lo conocía en ese momento. Ya estaba ensayando la comedia para Mar del Plata. Yo me voy a Mar del Plata, hago la comedia, estrena la comedia, y a los 2 o 3 días, en la esquina del teatro, me para un señor y me dice, yo a vos te conozco de la fiesta de Martín Pugliese. Y yo no sé por qué intuí que era Juan Jacoponi. Y me lo acordé y le dije, Juan Jacoponi, sí, sí. Y nos conocimos.
¿Vos sabías quién era en ese momento?
No tengo la menor idea. Yo lo nombraba, era un nombre en un libreto. Él me ve en la comedia, me para, me cuenta esto. Hola, hola, sí, sí, perfecto. Un año y pico después, él mismo me llama por teléfono y me dice, tengo una propuesta para hacerte. Hay una obra de Ibsen que se va a adaptar acá, que es Borman, que se va a llamar en lo que es un estafador, y hay un personaje que quiero que hagas vos. Sí, le dije yo.
No.
Yo sí intuyo que lo puedo hacer. Le digo que sí a las cosas.
¿Conocías la obra?
No, ni idea. Yo no sabía ni que existía el teatro casi. Nada. Ni Borman, ni Ibsen, ni el Cultura San Martín, ni nada. No tenía ni idea de nada. Como cuando empecé con el stand-up. Yo no sabía ni lo que era. No sabía ni que quería decir stand-up en castellano. Dije que sí. Y me presentaron al resto del grupo. Y empezamos a trabajar. 3 meses y medio estuve ensayando un personaje que salía en 2 escenas cortitas y que me valió un montón de elogios que yo ni yo me esperaba, y de gente que me conocía, me conoció haciendo esto y que me preguntaba de dónde estaba y de dónde venía ese Pepe Soriano y un montón de otros que... Y yo le decía del stand y me decían, ¿cómo del stand? Y cuando le decía que decía Pito, peor todavía, ¿eh?
¿Y cómo? Pero vos no estaba en tu horizonte de cosas, o sea, no es algo que vos esperabas, como me gustaría hacer teatro en el San Martín, no tenías ese...
No, me gusta, sí, claro, a mí me gusta el escenario, me gusta el vivo, pero no lo persigo, no es que yo me anoté en un curso de dramaturgia, no era habitué ni del Cultural San Martín, ni de leer ese tipo de obras, ¿no?
Pero lo tenías pendiente, como en algún momento me gustaría hacer
drama. Sí, me gustaría hacer un drama, yo creo que los que hacemos comedia podemos hacer perfectamente drama, y no al revés. Entonces, y de hecho quiero hacer algo más heavy, ¿no? Quiero hacer algo más potente en relación a eso. Para mí fue un aprendizaje extraordinario, o sea, 3 meses y medio de ensayo y 3 meses de funciones. Yo aprendí de teatro como si hubiera hecho un curso de 4 años. Claro. Y todo te retroalimenta, ¿eh? Porque lo que haces ahí te hace mejor cuando haces stand-up, y lo que haces haciendo stand-up te hace mejor cuando estás ahí, aunque el lenguaje es otro, Nacho. Vos me conocés. Hago lo que me parece, voy para donde sucede algo en el vivo, rompo la cuarta pared. Acá es otra cosa, no soy yo, era otro señor, otra época. Entra por acá, sale por acá, dice esto así, no existe el público. El error se omite o se disimula. Claro. Y yo, mi carrera en el estándar la vengo haciendo a base de mostrar los errores.
Claro.
O sea, era otro mundo, otro lenguaje. Y haciendo esto en el Cultural San Martín, me ve alguien que me llama por teléfono y me dice, hay una serie para HBO que está produciendo Polka con HBO y quiero que hagas este personaje.
Que eso es lo que venimos ahora.
Que eso es lo que estoy haciendo ahora.
¿Se puede decir que
no? No mucho, es esto. Yo digo todo lo que puedo, lo digo porque yo soy un bocón. Pero, entonces me llaman y me dicen, bueno, quiero que hagas una prueba de cámara para un personaje. Y voy, porque... me ponía nervioso esa situación, pero no podía decir que no. Me están llamando a mí porque me interesás vos para hacer esto. Fui y hice la prueba de cámaras y a los 2 o 3 semanas me llamaron y me dijeron, das un poco más joven de lo que nosotros necesitamos. O sea, por eso era la prueba de cámaras, no era un casting. Me dice, pero quiero que estés. Y ahí estoy haciendo un personaje que aparece 3 veces o 4 a decir, la mesa está servida. Pero con infinita gratitud y aprendiendo otro idioma.
Claro, sí.
Otro idioma, ¿no? Otro lenguaje. Porque ahí el oficio es el del director y el de la cámara. Ahí la que te mira es la cámara. Y vos no sabés qué te mira. no sabes que te mira, no tenés mucha conciencia de eso, por lo menos en esta etapa de mi inexperiencia. Yo fui a grabar el otro día tempranísimo, llegás a un lugar, te tratan bárbaro, de un lado para el otro, gente que te acompaña, digamos, un nivel de profesionalización extraordinario, ¿viste? Y estuvimos casi 2 horas y media para grabar 2 escenitas de 1 minuto.
Y eso te lo dan el día antes. ¿Es así como pones en Facebook que te dicen, bueno, mañana grabamos esto y no, te pasan el...?
Sí, sí, te lo avisan unos días antes. Uh-huh. No mucho, pero yo no soy un papel, no tengo un papel...
Pero te dan el guión de esa escena.
Sí, te dan el guión de esa escena. Sí, yo no sabía ni de dónde venía mi personaje ni a dónde iba, pero cuando llegas ahí hay una apuntadora que te dice, que te explica, el mismo director, ¿no? Está todo... Pero es muy así, venís tal día, pero de vestuario, esto sí, bueno, muy bien, bueno, hola, ¿qué tal? Sí, cámbiese, pum, póngale micrófono, sí, sí, bueno, parate acá, vení caminando por acá, decí lo que tenés que decir, sí, acción. Y sucede, ¿no? Pero el que está mirando ahí es el director, y está mirando en un monitor, y es el que dice, queda.
¿Y vos te sentís confiado en eso? Porque mismo me decías que no tenías una formación como...
Yo tengo un susto descomunal.
Que no se den cuenta.
Voy con un susto descomunal. Con mucha pasión y con mucha gratitud, pero con mucho susto. Porque yo no soy un tipo que tiene miedo en general, digamos. Uh-huh. Me pone un poco ansioso el escenario y eso, pero acá fui con un miedo. Porque era como muy nuevo todo. Pero después te relajás y bueno... No es que yo paso por acá y me meto. Uh-huh. Quisieron que esté, digamos.
Claro, claro.
Hay algo que vos tenés que confiar en el sentido de que a veces el otro ve en vos algo que vos ni siquiera sabés de vos mismo todavía. Uh-huh. Entonces, si hay alguien que confió, bueno, ¿cómo no? Si uno de afuera confió, ¿cómo no va a confiar vos en vos mismo? Y ahí te entregás a la gente que sabe. A tu compañera de escena, al protagonista, al director, a la chica de producción que te acompaña. Y nada, le pones el... Nosotros, es un abismo todo el tiempo, Nacho. Si nosotros hacemos stand-up, digo, aquí ahora absoluto, no hay cuarta pared, y somos nosotros, 3 características que puede tener el género, podemos hacer cualquier otra cosa. Si yo subo arriba al escenario a hablar de mis desgracias... o de las desgracias universales, desde mi cara y desde mi propia voz y desde mi nombre, más allá de la persona o el personaje escénico que podemos construir, es mucho más fácil después hacer un personaje. Uh-huh. Que tiene otro nombre, que tiene otra profesión, que tiene otra historia. Entonces me amparo en eso, digo, bueno, si yo hago lo otro en un bar de borrachos a las 3 de la mañana, son los lugares preferidos para actuar míos en el conurbano, ¿cómo voy a tener miedo?
¿Cómo no voy a hacer esto que está todo ¿cómo? A favor?
No, pero está todo a favor. O sea, hay gente divina que me está cuidando, que me maquillan, que me visten, que me miman, ¿entendés? Pero voy con susto, porque no soy un tan inconsciente.
Yo entiendo el susto desde, más que nada, cuando uno ve en algún momento que hice alguna publicidad, que ves la maquinaria de todas las cámaras y toda la gente que labura.
No se puede
para
creer
que uno
eso.
Haga lo que tiene que hacer.
No, no
bien,
se puede creer.
Si yo hago mal esto.
No, casi me muero. La boca seca, a mí no se me seca en el escenario la boca. La boca seca, pegada tenía el paladar. Y tenía que decir una palabra. Pero digo, ay, la voy a decir mal. Y había mínimo 50 personas que vos no ves.
Claro.
Cuando ves la serie. Pero seguro. Yo que estaba ahí las veía.
Y saber que vos decís mal esa palabra y es...
¡Corten!
Son 10 minutos más de laburo para cada uno.
10 minutos más para cada uno. No, una presión. Pero bueno, maravilloso por la oportunidad, ¿viste? Después yo en las redes sociales, por supuesto que juego, todo es verdad. Uh-huh. A veces está más exagerado, digamos, uso algo, o tiene remates por cambio de dirección lo que estoy diciendo, pero digamos no... Pero es verdad, sí, sucede así. Uh-huh. Fueron muy amables. Yo valoro mucho esas oportunidades. Entonces, vos me decís, ¿qué va a pasar con la industria? Yo qué sé qué va a pasar con la industria. ¿Qué sé yo quién me ve? Uh-huh. Y no me llama nunca más. ¿O quién me ve y me llama para otra cosa?
Bueno, es muy interesante para mí eso que dijiste en un momento de... hay algo que ve el otro en uno que por ahí uno no es consciente. Porque uno siempre está pensando que uno ya sabe cómo es... y qué es lo que construyó y qué es lo que los demás pueden ver. Y sin embargo, hay otra persona que por ahí vive otra cosa.
Exacto.
Y uno puede aprender a escuchar y potenciar eso.
Sí. No solo eso, sino vivirlo y explotarlo. Porque cuando Juan me ve hacer la comedia, vio casi 2 años antes que yo podía hacer lo que hice. Él lo vio. Ese es un productor que llama a un NN del teatro de ese estilo y de ese circuito, porque lo ve haciendo el papel que necesita. Más allá de que yo le salgo más barato, él arriesga un montón. Claro. Eso es producir. Eso, para mí, eso es producir. Eso, ese es un señor de la otra época del espectáculo argentino, donde se producía.
Claro.
Hoy no, cada uno de nosotros nos transformamos en nuestro propio productor. Somos nuestro producto. Y si nos va bien, después nos necesitan ellos.
Sí, sí, es lo que decíamos de entrada de cómo se produce hoy en día.
Claro. Entonces, digamos, es así. Pero es maravilloso que todavía haya esa mística, ¿entendés? Porque también te da mucha más adrenalina. Por eso yo siempre digo, las funciones hay que hacerlas siempre como si fueran las últimas. Como si fuera la última. Porque un día lo va a hacer. Por alguna razón, algún día lo va a hacer. Hay que hacerla como si fuera la última. Sí, claro que puteamos. Si hay poca gente, puteamos. Si cobramos poco, puteamos. Siempre puteamos. Pero nada, el oficio es así.
Y eso es fácil decirlo, pero cuesta a veces tomar, digamos, cada función de no darla por sentado. Por más que sea, no sé, uno está en un ciclo todos los sábados en un lugar y a veces cuando lo pensás un segundo, yo lo pienso también. Digo, es verdad, acá debería, tengo la posibilidad de subirme en escenario con toda esta gente. Debería ser especial para mí, no debería ser una fecha más que hago en otro lugar. Uh-huh. Pero bueno, lo tomo como una autocrítica también, que muchas veces uno da por, bueno, estoy acá.
Pero está buenísimo poder ponerlo en palabras, o que lo escuches ahora, que yo lo estoy poniendo en palabras, para, a ver, esto es como cuando pasa algo tremendo alrededor nuestro y tomamos conciencia de la finitud y decimos, viste, bueno, tenemos que vivir mejor, y yo después nos dura 5 minutos y nos olvidamos. Claro, sí. Pero en el momento que pongas un pie, yo en el momento en el que pongo un pie en un escenario, entro en una especie de lugar que es indescriptible, porque me cuesta un montón estar ahí. Sacrifico un montón por estar ahí. Y por gratitud, yo pongo un pie en el escenario y esa, para mí es la última. Para mí es la última. Uh-huh. En la comedia, en el ciclo de Sherlock, en el unipersonal, en el Chacarerian, en el Ocaso, un estafador, o en La mesa está servida de la serie para HBO, yo lo hago siempre como si fuera la última vez, porque no me lo quiero perder. Después, bueno, después vemos. Si tenés ganas de hacer un papel más grande, si querés cobrar más plata, si puteás porque sentís que te mereces que te venga a ver 10 personas más. Eso es otro lugar. En el momento de la escena, en el momento de la acción, ya está, porque cuesta un montón estar ahí. Aun cuando te va bien.
Sí, seguro.
Aun cuando te va bien, también cuesta un montón estar ahí. Entonces, en ese momento hay que correrse. Porque si no, no sos vos. Estás como, no sos vos en tu plenitud. Siento que estás atravesado por el incordio, ¿viste? Está bien, somos humanos, no es tan fácil manejarlo. Pero digo, cuando lo tenés más consciente, se hace más sencillo, me parece a mí. Me parece, Nacho, yo hablo.
No, sí. Estamos de acuerdo, por favor. Y antes cuando me decías que hacer drama o hacer otras cosas también te ayudó, no sé si dijiste esto, por ahí lo estoy
poniendo, a ver, dale.
Pero que te ayudó a ser mejor como comediante.
Sí, claro, porque todo te, a ver, todo lo que vos hagas te hace mejor artista. Un poquito grande esta palabra, pero digo para que
no,
un poquito grande para mí, pero digo para que se entienda. Cuando vos tomás la técnica, después se queda en tu cuerpo eso, queda incorporado en vos. Entonces, cuando vos llegás desde la comedia al drama, hay algo del oído que tenés muy acostumbrado por la comedia. Y se te impone el silencio del drama. Y vos decís, ¿qué es este silencio? Y después empezás a decodificar que ese silencio es distinto al del bar cuando estás haciendo humor. Y cuando vas al bar y hay un silencio, te podés dar cuenta si es un silencio expectante, esperando el remate, o es un silencio de que la gente no está. Digamos, todo te ayuda. Si vos haces un curso de clown, de bufón, de expresión corporal, siempre vas a ser mejor comediante.
Sí, por lo que incorporás, pero creo que también Porque te obliga a volver a pensar lo que ya sabías del stand-up. Si haces otra cosa, es como, ahora estoy haciendo de vuelta stand-up. Y estás más atento a lo que haces.
Sí, pero además, solo lo que te mejora es subirte a un escenario. O sea, subirte a un escenario, subirte a un escenario te mejora. Porque no es lo mismo cuando tenemos una función que cuando tenemos 1500 funciones.
Claro.
Si además esas funciones las tenemos en bares, en teatros, en eventos, te hace mejor. Si además tenés esas funciones en bares, en teatros, en eventos, en la costa a las 2 de la mañana, en el Cultural San Martín a las 9 de la noche, los miércoles, en un set de grabación, te hace mejor. Indudablemente te hace mejor. No sé si concretamente te podría contar muchas cosas, pero vos te sentís mejor, te sentís más seguro. Debe trabajar en la autoestima, debe trabajar en tu ego, debe trabajar en el narcisismo, debe trabajar en...
Sí, hasta en una cuestión más cuantitativa, si querés, de decir, bueno, ya hay muchas experiencias que ya sé, que ya pasé. Y ya, por más que en una primera vez, por ahí no supiste manejarlo, ya haber pasado esa experiencia te obliga a pensar en, bueno, ¿cómo reaccionaría yo ante esto si vuelve a pasar?
Seguro.
Y seguro. Es eso, una acumulación de experiencias.
Eso es una carrera. Uh-huh. Eso es una carrera. Como llegar todo el tiempo a ningún lado pasando por un montón de otros. Eso es una carrera.
Está bien, es una linda definición.
Pero yo, por mi edad, por mi construcción, por mi deseo, por lo que yo creo, eso es una carrera. Después hay un montón de cosas que no dependen de vos. Entonces, decir que sí depende de mí y decir que no también depende de mí. Uh-huh. Pero después hay un montón de otras cosas que no sabes quién te ve, en qué momento te vieron, qué sé yo, no sé, es interesante eso, es todo el tiempo un abismo, ¿entendés? Todo el tiempo un abismo.
¿Sabes que eso yo lo me acuerdo? Creo que lo que más me acuerdo de la Biblia, de la comedia de Judy Carter, es cuando decía eso de que no es el trabajo de uno decir si sos bueno o no. O sea, vos tenés que tratar de ser lo mejor posible, pero en definitiva... va a haber un público que va a decidir si lo que haces vale la pena o no. Entonces, no, relajarse con
bueno,
eso.
Bueno, pero espera. Hay un montón de cosas que yo siento que son muy buenas que hago y no las pongo a consideración del otro.
¿Cómo que?
No sé, digo, no podés esperar. Porque, a ver, Nacho, si yo toda la vida actúo para 5 personas, ¿vos estás muy seguro que lo que yo estoy haciendo no es bueno?
No.
Entonces, digo, qué sé yo. Yo creo que uno tiene que tener cierta idea para lo que es bueno. Pero no tiene que ver con la cosa soberbia o omnipotente. Porque si vos no tenés cierto registro de para qué sos bueno y para qué no, no podés potenciar para qué sos bueno ni trabajar en lo que no sos tan bueno, uh-huh, si te interesa. Entonces, yo no sé si... A ver, no es tan lineal este oficio. Está lleno de gente talentosa que no vamos a conocer nunca nosotros.
Sí.
Lleno de gente talentosa que no vamos a conocer nunca. De toda esa gente talentosa que no vamos a conocer nunca, vamos a poner cualquier cosa, la mitad está haciendo algo para ser conocida y no la vamos a conocer. Y la otra mitad no está haciendo nada con ese talento. Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no son buenos? ¿Que no son talentosos?
No, claro.
Pero guarda con ese mensaje, porque si no es un peligro, ¿entendés? Yo soy un tipo muy exitoso, Nacho. Yo soy un tipo muy exitoso. Uh-huh. A los 38 cambié de vida. De cero. ¿Y más o menos cómo? ¿Cómo no voy a ser exitoso? Taquilla, Borderó.
Claro, hay que ver cuáles son los parámetros.
Bueno, claro, sí, ese es otro tema que por supuesto me encantaría. Porque yo no hago esto para, como le pasó a Cristo, que con uno que se arrepiente, ya está. Yo lo intento hacer para los 7.500 millones de personas que hay en el mundo, a sabiendas de que a la mitad no le va a gustar, que la otra mitad no me va a conocer.
Pero, ¿sabes? Yo te lo decía desde el lado, que para mí era un buen mensaje esto de Judy Carter, en el sentido de desconectarte un poco de... Vos tenés que hacer y tenés que mejorar y todo, pero ya llega un momento en que ya no es tu trabajo. O sea, vos no... Hacés y después soltás y no estés tan pendiente de...
Cero pendiente.
De si te quieren o no. Ya no es más tu trabajo. Para mí en ese sentido tenía valor lo
ahí
que decía.
Estoy de acuerdo. Hay un momento... yo siempre digo lo mismo. Yo salgo al escenario a partir de la cabeza. Mira qué modesto. Pero yo me pongo en ese lugar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vivo la función como si fuera la última? ¿Dejo todo, independientemente de lo que me paguen, si es una función para 4 o para 5.000, si es en un barcito de no sé dónde o en el teatro de no sé dónde? Eso es lo que decía Judy. O sea, esto es. Esto es lo mejor que yo te puedo dar. Pero valoro que estés, entiendo que no te guste, me encanta si te gusta, pero sabé que lo que vos viste es mi mejor versión. Uh-huh. A hoy. No me quedo con nada. Es eso lo que en todo caso decía Judy, ¿no? No te, ya está, digamos, subiste ahí y ya está.
Claro.
Ya está. Bueno, y sí, claro, y hay gente que le va a gustar lo que hace Alejo y hay otra que le va a gustar lo que hace Nacho. Hay gente que le va a gustar lo que hacemos los dos, hay gente que no nos va a intentar nada.
Y sí. Si te cambio de lugar, te pongo en el espectador. ¿Qué es lo que más te incomoda cuando ves a otra persona? Cuando ves que están ahí sin ganas o no están dándolo.
Eso. Lo que más me incomoda es el no intento.
¿Qué sería el no intento?
Que vos ves que está como diciendo, bueno, que pase el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Es lo que tengo que decir. El no registro. A mí lo que más me incomoda es el no registro. A todos nos puede ir mal. El tema es, ¿qué haces con eso que está pasando? Digamos, ¿no? ¿Qué haces con eso que está pasando? ¿Qué haces con eso que te está pasando? ¿O que está pasando o que te está pasando a vos? Porque si hay algo que respeto de lo que nosotros hacemos, es el que es un hecho extremadamente vivo. Entonces, lo vivo hace que vos me lo tengas que transmitir. Entonces yo valoro mucho eso en un artista. Valoro mucho eso, que estés ahí. Pero ahí, no con el texto que escribiste hace 2 meses o hace 4 años. Me chupo un huevo a mí que me repitas el chiste. Si no tenés idea de cuál es el clima, de lo que estamos respirando ahí, inclusive vos, uno como comediante, ¿entendés? Yo valoro mucho eso. Mucho, mucho eso. El artista que está ahí, que no pone play, que está ahí. Entonces, modifica el tono de voz porque hay que modificarlo, modifica su gestualidad porque hay que modificarla, porque está ahí. Entonces, cuando el artista está ahí, coincide con que yo también estoy. Si no, siento que no está ahí, siento que es como un maniquí que lo ponen ahí, y para eso voy a ver el cine.
Y te saca también a vos, es como que no hay nadie ahí.
Está no, claro, ahí haciendo... me saca a mí, porque claro, me llevas a otro lugar. Pero yo soy muy relajado como público, pero esto me pasa con todos los artistas que yo puedo ir a ver. Me gustan los artistas que están ahí, ¿no? Que están ahí cantando, que están ahí lidiando con la dificultad, que están ahí surfeando los tropiezos, que están ahí gozando porque todo está bien. Ahí, yo te quiero ahí. Por eso voy a ver cosas en vivo yo. Por eso amo, por eso no miro series, no miro demasiado cine. Porque me disperso, porque además ahora que pones stop y lo ves pasado mañana, digamos. Hace algunos años, cuando la mayoría de la gente que escucha este podcast seguramente no tiene idea, si vos no veías un programa de televisión el día y a la hora en la que estaba, no lo veías más.
Claro.
Entonces había una emoción, porque llegar el lunes a la tarde o el miércoles a la noche para ver no sé qué, ahora... lo ves cuando querés y como querés.
Y es verdad que eso le saca un poco el compromiso que tiene uno con lo que ve. O sea, la forma de consumir cambió totalmente.
Salvo en el teatro.
Claro.
O en un show de stand-up. Por eso yo, ahora que estoy por primera y única vez dando un curso de nivel inicial de stand-up, todavía no hablamos demasiado ni de la historia del stand-up ni de todos estos fenómenos. Judith, Solander, todo, que a vos te encanta hablar de todos estos comediantes. Va a ser lo último y videos ven pocos. Quiero que vayan a ver comedia en vivo.
Claro.
Quiero que vayan a ver, porque lo que se resuelve en vivo, el olor a la adrenalina, la respiración, la dilatación de las pupilas, el color de la piel del otro, eso es irreproducible. Lo que vos aprendes, lo que hace el comediante con eso es irreproducible en un video. Después sí, claro, vamos a hablar de todos estos Zoolander, Faker, todos que vos les encanta en tu podcast, yo nombrar a todos que no sé quiénes son. Después sí vamos a hablar de esos. Y vamos a ver videos, por supuesto, claro. Pero Además hay una cosa muy snob, digo, a veces hablamos de algunos comediantes que murieron o que están a 15.000 kilómetros de distancia y vas a Taburete y a veces hay uno que está ahí que también lo puede poner como ejemplo.
Ajá.
A veces tenemos comediantes acá muy cercanos que son extraordinarios y nos lo estamos perdiendo, digamos, nos encerramos.
Bueno, es verdad, y eso es una... Lo tomo y a muchos nos pasa que... Pero también es porque es más fácil ver algo
sí,
que
sí, no, que pero además, ahí. Qué sé yo, no sé, además hay una cosa muy, muy... El otro día uno de los alumnos fue a ver a Rada, ¿viste? Y vino fascinado porque le pasó algo a Rada en un momento e improvisó. Está estudiando conmigo el pibe. ¿Vos me viste alguna vez improvisar a mí? Más o menos, más o menos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero era errada, ¿entendés? Vino como fascinado. Y yo hace 5 años y 10 que me la paso haciendo shows donde no sé qué va a pasar. Pero claro, era errada en el Metropolitan. Entonces empiezo a ver, como yo lo miré por arriba de los lentes y flaco, todo bien, pero está más cerca a veces el ejemplo. Está más cerca y se puede hacer más carnal. Pero esto no es descalificar a nada, es dónde vos querés poner la lupa, ¿entendés? ¿Dónde, porque en la historia vos la tenés que conocer toda, pero el tema es dónde querés poner la lupa. ¿Qué te parece que tiene peso o que es importante en esto? Sobre todo porque casi todos nosotros vamos a terminar actuando en mataderos. Entonces... Es que está preparado para ir a actuar en mataderos, ¿eh? No, no en el Carnegie Eastern de New Jersey.
Claro,
¿viste?
Sí, sí.
Todo bien, digo. Hay un momento en el que tenemos que contar qué pasa ahí o qué pasó, porque nos permite estar donde estamos. Pero digo, cuando yo termino de dar clase, somos del oeste nosotros. Viene el Sarmiento, vamos a actuar a Ciudadela. Y es otra historia. Pero es una mirada. Yo me río mucho, de verdad. Lo disfruto mucho cuando los escucho debatir, sobre todo en los podcasts que escucho, no sé qué están diciendo, yo acá estoy esperando el Sarmiento en 11 y vengo de actuar de congreso.
Pero también hay mucha gente que es apasionada de...
Pero estoy ironizando, lo valoro. Claro. Lo que digo es en qué momento eso aparece.
Sí,
¿entendés?
Sí, no desconocer la realidad.
Claro, claro, sí, muchachos, acá cerquita, nosotros juntamos 10 comediantes que son una bestia, Nacho. Pero así nomás, sin pensar mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Juntamos 10, pero 10 como rápido, así. Nombremos 10. Entonces, y lo tenemos acá, nos podemos sentar a tomar un café, lo podemos ir a ver. Digo, pero es medio argento eso, ¿viste? Es medio argento, no sé.
Puede ser.
Yo tenía ganas de decírtelo, Nacho.
Entonces la parte la vamos a editar.
Bueno, perfecto. Lo interesante es, yo te respeto mucho, además, porque me haces reír mucho como comediante, porque te noto un apasionado y te noto un tipo que hace.
Ahora no, ahora estoy en crisis, pero sí.
Bueno,
voy
pero
a
vos
hacer...
estás en crisis del podcast 1, digamos. A veces yo cuando empezás con toda esa parte de lamento, y sobre todo al principio, que haces como un lamento de lo que te pasó en la semana.
Es el momento
digo,
de quejarme.
Sí, digo, ay Nacho, empezá con el... Ya está. Ya está. Pero está bien, porque estás construyendo un estilo, ¿entendés? Está bien. Es
la gente me va a cagar por lástima. Necesito
no,
llegar.
Sí, no sé, pero esta es una cosa. Y yo digo, ay, por favor, no, ya sé. Bueno, nada, está bien. Pero haces. ¿Entendés? Sí. Eso es muy respetable. El intento. Después, los resultados, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Sí, ya quedan fuera del alcance.
Y de todo, hay parte que queda fuera de tu alcance. Hay parte que queda fuera de tu alcance.
Y hablando de lo que está en tu alcance, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que... ¿Tenés algo que te gustaría hacer que todavía no pudiste hacer?
Que me sigan dando oportunidades, sí.
Ajá.
Sobre todo teatrales.
Bien.
Sí, me encanta. El teatro... es una experiencia maravillosa y el teatro de texto y con cuarta pared y todo, te deja en un lugar muy cómodo igual, ¿eh? Porque el personaje se llama de determinada manera, dice determinada cosa que escribió el autor, la ropa te la da la vestuarista, las posiciones te la marca el director, digo, por supuesto que hay algo de lo propio, pero cuando salís de ahí, te dicen, che, qué bueno esto, pero lástima que la corbata era muy azul, me la dio la de vestuario. A diferencia de lo que nosotros hacemos, que somos responsables
de todo lo que pasa.
De todo. Entonces, extraño cuando hago teatro un poco el escenario del stand-up, ¿viste? Porque hay una adrenalina, hay mucha desprotección en lo que nosotros hacemos. Depende mucho de nosotros todo. Una palabra de más, una palabra de menos, un gesto. Acá estás como muy amparado. Estás muy amparado, ¿viste? Es más automático. Y más el drama, porque en una comedia mirás por arriba de los lentes un poquitito, digo, te haces algún yaite medio, yaite no muy, muy millennial lo mío, o sea, hay una cosita, hay algún guiño. En el drama es esto, esto y esto. Y bueno, por supuesto, pues tenés que transmitir también, eso es la cosecha personal, ¿no? Lo propio. Claro. Pero teatro, a mí me gusta mucho el teatro. Me gustaría participar de una revista, que yo tengo muchas ganas de hacer una revista y el teatro me está llevando para otro lado, digamos, evidentemente...
¿Pero revista en algún momento hiciste?
No, revista no, revista, no, teatro de Plata, revista, no, hice comedia, era una comedia.
Ah, ok, bien. Okay.
Y sí me gustaría hacer un obrón, un drama, pero más de más participación mía, digamos. Eso. Bueno, bien. Y después seguir... conociendo gente talentosa y nada, y haciendo reír donde pueda, ojalá que cada vez para más gente.
Bien, bueno, muchas gracias, Alejo. Yo creo que ya fue un muy buen año, ¿no?
Fue un excelente año. Fue bien. Un excelente año, pero este año es consecuencia de los 9 anteriores.
Bien.
Este año no hubiese existido sin los 9 anteriores. A veces, el mejor año existe después de 2 anteriores, o de 1, o de 5. A mí, hasta ahora, el mejor año me tocó después de 9.
Bien. Bueno, y se disfruta más cuando es así, ¿o no?
No. Me hubiese encantado que sea de entrada. Pero bueno.
Y después el otro mejor.
Es lo que, lo que hay.
Bueno, pero igual hay que valorar.
Pero estoy feliz y agradecido. Es un chiste.
Bueno, muchas gracias, Alejo.
Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.